Semana pasada, el día que llovió fuerte, se fue la electricidad. Y yo sospecho que fue por la variación de voltaje, o no sé, el hermano Armenta o el hermano Mark puede explicarles qué pasó, pero mi impresora se murió. Totalmente no funciona. Y después, al tratar de escribir el sermón en la computadora, descubrí que el procesador de palabras, yo uso Word, se descompuso. Ya no quiere funcionar. No sé qué pasó. Estaba bien antes y de repente ya dejó de funcionar. El sermón que iba a preparar trata de todas las cosas nos ayudan a bien. La promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces pensé, ¿cómo es posible que el problema de la impresora y el problema del procesador de palabras resulte para bien? Y me puse a pensar, y por supuesto no sé todas las ramificaciones, lo que va a pasar en el futuro, pero cuando menos tuve compañerismo con mi yerno favorito, que fue a arreglar la impresora y el programa de Word en mi computadora. Y por cierto, la impresora sí se murió totalmente, entonces tuvimos que comprar una nueva, pero es mejor, imprime más páginas, algo que necesitábamos para imprimir los folletos que usamos en el Ministerio del Hospital. Y la compramos con una ofrenda de un hermano de la República Dominicana y nos ayudó a comprar esa impresora. Fue bendición, por supuesto, de tener esta ofrenda y la comunión y la ayuda del hermano muy querido de la República Dominicana. Eso fue para bien entonces, todo eso. Pero también en ese incidente me ayudó a practicar mi fe, mi paciencia, ¿verdad? Mi templanza también, mi control. Y apreciar las cosas que Dios nos da. Depender más de Dios para todo. Por supuesto, no sé todas las maneras en que Dios va a usar ese incidente para nuestro bien. Pero sí sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, porque es la promesa de Dios en su palabra, en nuestro texto de Romanos 8:28. Y hay muchas ilustraciones en las historias de la Biblia que confirman esta verdad. Y probablemente si yo diera un tiempo aquí para que levantaran la mano y dieran su testimonio, que confirmaran esta verdad en su vida, la mayoría de ustedes me podrían decir, es cierto, a mí me pasó esto y al final resultó para bien. Yo sé que esa promesa es verdad. Pero por supuesto, lo que más nos garantiza y confirma que Romanos 8:28 es verdad, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz fue el incidente más triste, más trágico de la historia, lo más feo. Las cosas más feas sucedieron en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, inocente, murió por nuestros pecados. Pero a lo último, por supuesto, eso resultó para el gran sumo bien de toda la historia. La salvación del pueblo de Dios y la gloria de Dios en la cruz. Este es nuestro último estudio de Romanos 8:28. Si tienen sus Biblias, Romanos 8:28, el versículo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siendo el último estudio, entonces, no vamos a tomar tiempo de repetir todo lo que hemos visto, pero le aconsejo que los escuche, los primeros estudios, creo que este es el cuarto estudio, si no me equivoco, que escuche los primeros tres estudios en el internet. Puede escucharlos en sermones bíblicos o también en sermón audio. Y es muy importante, creo yo, porque esta mañana, tan solamente vamos a ver las lecciones prácticas de esos versículos. Y todo lo que vamos a decir está basado en lo que vimos en los primeros tres sermones. He llamado a estas lecciones aplicaciones misceláneas de Romanos 8:28, aunque estaba pensando ya no debería usar esa palabra aplicaciones, porque en nuestros días aplicaciones trata más bien de computadoras y aplicaciones que se pueden poner en el celular. Así que podríamos llamarles exhortaciones misceláneas, o mejor, a mí me gusta más la palabra amonestaciones, porque amonestaciones comienza con amo, de amor. Son amonestaciones misceláneas de Romanos 8:28. Y la primera lección es, si lo que hemos visto de Romanos 8:28 es verdad, entonces la primera lección es, aprecia a todos los que aman a Dios. Aprecia, ama, ayuda, acepta a todos los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. El versículo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, sí, esa palabra es una frase, es una descripción de los creyentes, de los cristianos. Acuérdense, en la Biblia no se usa la palabra cristianos y cristiano generalmente para describir a los creyentes, se usan otras descripciones que están en Cristo. Pero aquí el apóstol menciona, los describe como los que aman a Dios o los que conforme a su propósito son llamados. Y les digo que debemos apreciar a los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, porque, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero una vez me llamaron por teléfono y me preguntaron los horarios de la iglesia, y la señora me dijo, su iglesia es presbiteriana. Si la iglesia no era presbiteriana, la señora no iba a venir a la iglesia. Es una iglesia presbiteriana. Son presbiterianos ustedes. Y también hay bautistas así, bautistas de Hueso Colorado, que no asistirían a una iglesia presbiteriana aunque no hubiera otro lugar para adorar a Dios en toda la ciudad. No vinieran a una iglesia si no fuera bautista o su denominación. Pero el texto no dice, y sabemos que a los presbiterianos todas las cosas les ayudan a bien. El texto no dice, los bautistas son los llamados conforme al propósito de Dios. No es lo que dice el texto. El texto dice a los que aman a Dios. Y nosotros entonces debemos amar, aceptar, ayudar a los que aman a Dios. Conforme a lo que aprendimos del texto, por supuesto. Los que aman al Dios de la Biblia. Los que aman a su Hijo, los que aman su Palabra, los que aman su Iglesia, los que aman obedecer sus mandamientos, y sobre todo, como enfatiza 1 Juan, los que aman a los otros hermanos. Entonces, debemos apreciar a cualquier persona que ama a Dios en esos términos. Debemos aceptarla en Cristo. A lo mejor no cree exactamente como nosotros. A lo mejor no se dice exactamente como nosotros. O a lo mejor, como dirían los teólogos, no pronuncia shibolet como nosotros. Pero aman a Dios. Son creyentes. Son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, lección número uno de nuestro texto, aprecia a todos los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda lección, muy práctica, sé sabio y no uses este versículo mecánicamente, superficialmente, con alguien angustiado. Sé sabio. No uses este versículo, esta promesa, mecánicamente, artificialmente, con alguien angustiado. Por ejemplo, ves a una hermana llore y llore ante la tumba de su esposo. Acaba de fallecer. No vas a decirle tú, ¡ah, qué simple eres! Que no sabes, Romanos 8:28. Por supuesto que no. No te vas a atrever a decirle, ándale, ánimo, vamos al mall, verás qué suave. ¿Qué no sabe Romanos 8:28? La hermana está llorando en angustia increíble. Acaba de fallecer su esposo. No vamos a decirle eso. Muchas veces ni siquiera vamos a decirle, hermana, Romanos 8:28. Lo que tenemos que hacer es darle un abrazo, llorar con ella. Como nos manda Romanos 12, hay que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso le va a ayudar más a la hermana. Debemos demostrarle nuestra compasión, nuestra empatía, nuestro amor. A lo mejor usted está pensando, pero Paco, que no se aplica la promesa a la hermana. Que no debemos de enseñarle con las doctrinas, enseñanzas bíblicas. Sí, cierto. Muy cierto. La promesa se aplica y debemos de consolarla con enseñanzas de la Biblia. Pero también hay que tener en cuenta que esa hermana, ese hermano es frágil. es hombre, tiene emociones. Tenemos que tomar en cuenta su estado mental, su estado físico. No sé si ustedes han notado qué dice Éxodo 6:9. Es un versículo que relata cuando Moisés volvió a Egipto para ser el gran líder que los rescataría y saldrían de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y está hablándoles y enseñándoles lo que Dios les mandó. Y dice en Éxodo, capítulo 6 y el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Hay una historia muy paradójica, muy interesante, sobre Elías cuando cayó en depresión. Jezabel le dice, te voy a matar, así como mataste a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Monte Carmelo. Él huye de Jezabel. Y luego Dios lo encuentra. ¿Qué hace Dios? ¿Lo confronta? ¿Le da promesas? ¿Qué hace Dios con ese hombre en depresión, todo acongojado, todo angustiado? Dios le manda un ángel, número uno, para que coma. Y número dos, para que duerma. Y luego le dice, ve a la iglesia Monte Oreb. Bueno, no le dice iglesia, dice, ve al Monte Oreb. Pero le dice, tienes que comer y tienes que dormir. Y fue después, entonces, que Dios se le aparece allí y le habla en esa voz de silbido del viento. Por supuesto, lógico, obvio, Dios es muy sabio. Sabía que lo que necesitaba Elías en esos momentos de depresión espiritual, huyendo de Jezabel, era descansar de todo lo que había pasado. Era comer. Bueno, el punto es, sé sabio, sé sabia, no uses esta promesa mecánicamente, superficialmente con alguien angustiado. Tercera lección. Recuerda que no debes usar esta promesa con cualquier persona. Recuerda que no debes usar este versículo, esta promesa, con cualquier persona. Esta promesa nada más es para los que aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Y hay muchos cristianos que fallan aquí y la comparten con sus compañeros. La comparten con sus vecinos que realmente odian a Dios, son indiferentes a Dios y realmente no obedecen a Dios ni adoran a Dios. No aman a Dios de ninguna manera. Lo que esos vecinos y amigos, lo que ellos necesitan es escuchar primero el Evangelio. Esa promesa no es para ellos, es para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto se aplica no tan solamente a Romanos 8:28, pero a todas las promesas de la Biblia. Hay muchos cristianos que ven a alguien con necesidades y le dicen, ¿no te sabes el Salmo 23:1? Verás qué bonito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No te sabes Filipenses 4:13? Verás qué bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene alguien con necesidad y dicen, ¿no te sabes Filipenses 4:19? Mi Dios puede suplir a todos los que os falte conforme a las riquezas en gloria. Pero el Señor no es pastor de ellos. No pueden decir Jehová es mi pastor. Esas personas no están en Cristo, no pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas personas no pueden tener esa promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a riquezas en gloria en Cristo, porque no están en Cristo Jesús. Entonces, cuidado, tus amigos, tus compañeros, primero necesitan escuchar del amor de Dios en Cristo. Primero necesitan escuchar de El Salvador. que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, enviado por Dios especialmente para eso. Primero se tienen que arrepentir conforme a lo que Dios exige. Después ya pueden aplicar estas promesas. Y lo trágico aquí es que hay algunos cristianos que comparten estas promesas, o Romanos 8:28, con las personas inconversas. Esas personas escuchan estos versículos y a veces los creen, porque suenan muy bonitos, porque les convienen, por supuesto. Pero luego lo que pasa, o puede pasar, es que no se cumplen estas promesas en sus vidas. ¿Y qué va a suceder con esas personas? Van a rechazar a Dios, van a rechazar el Evangelio, van a rechazar toda la palabra de Dios. O si en la misericordia y gracia de Dios de alguna manera les va bien, por ejemplo, está un niño en un hospital y la persona le dice, ora a Dios, Jehová mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios, por... y Romanos 8:28, el niño sale del hospital por la gracia y misericordia de Dios. Todo al final resultó para bien de salud del niño. Lo que va a pasar, esas personas van a vivir la vida engañados, pensando Dios me responde, y cuando no son cristianos, no son creyentes, realmente no aman a Dios, no van a venir a la iglesia, no van a creer el Evangelio, pero van a morir engañados. Dios me respondió esa vez, a ver, he de estar bien. No, mucho cuidado. Es hasta que uno es salvo, regenerado, iluminado por el Espíritu Santo, que se nos da el entendimiento, la energía y todo lo que necesitamos para que esas promesas de la Biblia se cumplan en nuestras vidas. Entonces recuerda, no debes usar este versículo con cualquier persona. Claro, puedes usar este versículo para compartir el Evangelio. Cuarta lección. Amigo, considera que lo contrario al texto también es verdad. Lo contrario a Romanos 8:28 también es verdad. ¿Cuál es lo contrario a Romanos 8:28? Sabemos que a los que no aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal. Sabemos que a los que no aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal. Acabamos de leer la historia del joven rico. Yo le digo el pobre joven rico, de Mateo 19. Este joven, entre todas las cosas, tenía todas las ventajas. Tenía religión, tenía juventud, tenía riquezas, tenía liderazgo. Pero a lo último, todas esas cosas, entre comillas, buenas, que resultaron para bien, según él, lo mandaron al infierno. No le ayudaron para mal. Y puede ser entonces que tú tengas dinero, que tú tengas salud, que tú tengas un patrimonio familiar, que tengas éxito, que tengas una buena familia. Pero eso al final, si tú no amas a Dios, al Dios de la Biblia, va a resultar para mal. Y si las cosas ya están mal en tu vida, no tienes dinero, no tienes éxito, no tienes una buena familia, eso no va a resultar para bien, va a resultar para más mal. Entonces, amigo, si no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, comienza hoy a amarlo. Arrepiéntete de que no lo has amado, de que no lo conoces, que has sido indiferente a tu Creador. Y aprende de Dios conociendo al Cristo de la Biblia. Él es el que nos lo revela. Él es el que nos lleva a amarlo. Cree en Él. Cree su Evangelio. Muy bien, entonces, cuarta lección. Considera que lo contrario al texto también es verdad. Quinta lección. No se te ocurra usar esta promesa para excusar tu pecado. No se te ocurra usar este texto para pecar. Si tienen sus Biblias, vamos a ver 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Alguien ha hecho un estudio de todos los 3:16 de la Biblia. Hay una cadenita interesante. A los que predican, se los recomiendo. Bueno, 2 de Pedro 3:16. Hablando de El apóstol Pablo, que ha escrito ciertas cosas, y dice 3:16, segunda de Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tuercen las promesas de Dios, tuercen los versículos para su propia perdición. No te atrevas a decir, no se te ocurra decir, voy a drogarme, al cabo que todas las cosas van a resultar para bien. Voy a casarme con este incrédulo, al cabo que todas las cosas nos ayuden a bien. Ah, por supuesto que no. Es muy, pero muy grave pecar excusándote con la Biblia. Muy, muy grave. Yo nunca en mi vida pensé que se usara el conocimiento de la soberanía de Dios para excusar el pecado. Hasta que escuché a una persona, con mis propios oídos lo escuché y no lo podía creer. Alguien que delinquió gravemente. Y luego dijo algo, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero dijo algo como, bueno, ahora hay que esperar a ver cómo Dios usa esto para su gloria. Y lo dijo contento. Pecado tras pecado, grave. Una persona que tenía conocimiento, como dicen los teólogos, reformados, la soberanía de Dios. Y eso fue lo primero que dijo. Bueno, ahora hay que esperar. ¿Cómo es que Dios va a hacer que estas cosas resulten para su gloria? Me daban ganas de agarrar el cuello. Pero ¿cómo se atreve a usar doctrina bíblica, enseñanza de la palabra de Dios, para decir esto contento? No. El que entiende Romanos 8:28 de corazón se vuelve humilde. Le provoca mucha gratitud y temor de Dios. Parafraseando lo que dice el salmista, en ti todas las cosas suceden para bien, para que seas reverenciado. El salmista dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. A lo último, el que entiende el Evangelio, el que entiende Romanos 8:28, teme a Dios, da gloria a Dios, reverencia a Dios, obedece a Dios, agrada a Dios, por pura gratitud. Muy bien, quinta lección entonces, no se te ocurra, no te atrevas a usar esta promesa para pecar. Sexta lección, estudia las doctrinas que confirman la promesa de Romanos 8:28. Estudia las enseñanzas, las doctrinas que confirman la promesa de este texto. Lee, medita en doctrinas como la providencia de Dios, la doctrina de la bondad de Dios, la omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios. Todas esas doctrinas que hemos mencionado en esos estudios, que confirman y ayudan a fortalecer en nuestros corazones, en nuestras vidas, lo que es la gran promesa de Romanos 8:28. Ahora, yo sé, y es desafortunadamente, no tenemos la cultura de leer. Los mexicanos, la mayoría, no leen. Es algo desafortunado. Y otro problema en esto es que hay muy pocos libros en español de buena doctrina, de buena enseñanza. Pero si lees y puedes conseguir buenos libros, adelante. Si quieres saber cómo conseguir buenos libros baratos, pregúntale al hermano Samuel o al hermano Sergio. Ellos te van a decir las páginas del internet donde los puedes comprar. Pero cuando menos, todos nosotros tenemos la Biblia. Todos nosotros tenemos el mejor de los libros para estudiar estas doctrinas. Entonces, al leer la Biblia, al leer las historias de la Biblia, subraya los versículos que te confirman la verdad del control absoluto de Dios en la historia. O la sabiduría de Dios, o la omnipotencia de Dios. Por ejemplo, la semana pasada en la casa nos tocó leer la historia de Sansón. Y lo subrayé, cuando menos mentalmente, Jueces 14:4. La historia de Sansón, sus padres están muy acongojados porque Sansón quiere una novia de los filisteos incircuncisos. Tómame esta mujer porque ella me agrada. En el versículo 4, entre paréntesis, se nos da una enseñanza muy importante y que comprueba Romanos 8:28. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Era algo que Dios ya había planeado. Era algo que Dios ya había predestinado, para usar las palabras de Romanos 8. Era algo que Dios ya había en su decreto eterno programado, de tal manera que todas esas cosas, aún lo que iba a hacer Sansón y después con una prostituta, todo eso ya estaba en la historia, preparado en la sabiduría de Dios para su plan eterno de la salvación de su pueblo Israel. Y a lo último, para que de Israel naciera el Mesías, Cristo nuestro Salvador. Todo ya controlado por Dios, aún el pecado de Sansón. Increíble, ¿verdad? Pero sí, lean las historias. Subrayen, esto es cierto, Dios controla esto, Dios sabía de esto. Subrayen. Y poco a poco así, leyendo esos versículos, hay algunos que los pueden memorizar, que entren a nuestros ojos leyéndolos, que entren a nuestros oídos repitiéndolos, y pónganlos en la memoria de su corazón para usarlos después y meditarlos y comprobar la verdad de Romanos 8:28. Muy bien, sexta lección práctica, estudia las doctrinas que confirman la promesa de Romanos 8:28. Séptimo lugar. Aférrate a esta promesa de Romanos 8:28 durante las angustias, aunque no te salga, aunque no te emocione. Aférrate a esta promesa, aunque no te salga, como dicen, ¿verdad?, por ahí. Aunque no te emocione. Esta es una lección que muchos de nosotros tenemos que aplicar, porque muchos actuamos por sentimientos, siendo humanos, obviamente, pero fallamos de más aquí, nos vamos al extremo. No oramos, ¿por qué? Es que no me sale orar. Y pensamos, como no me sale orar, si oro voy a ser un hipócrita. ¡Falso! Tenemos que orar porque orar es un mandamiento. Por eso, orar no es algo de sentimiento, es un mandamiento. Oramos, nos sintamos o no, nos salga o no. No cantamos un himno, ¿por qué? Porque no nos emociona como el manto, su manto por el mío. No nos emociona como firmes y adelante, huestes de la fe. Y este himno como que no me emociona. Y no lo cantamos para alabar y adorar a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque no nos emociona. Pero la alabanza, el cantar himnos al Señor es un mandamiento, nos guste o no. Y el punto aquí es, muchos en su angustia, en su tristeza, en su tragedia, no aplican Romanos 8:28 porque es como que no tiene sabor ahorita, no me sale, no me emociona. No. Es como si un doctor te dijera, tomes esta medicina o se muere, la tiene que tomar todos los días, es para su corazón. Y usted le dice, pues es que no me sale tomármela. No me gusta la botella, no está atractiva la botella y pues no me emociona mucho el sabor que digamos, doctor. Absurdo. Por supuesto que no. Te tomas la medicina aunque no te salga. Es más, aunque no te guste el sabor. Y por así decirlo, tómate Romanos 8:28. Aunque no te salga, aunque no te emocione, aunque no creas en esos momentos en Romanos 8:28. Porque tú le puedes decir al doctor, pues yo no creo en esta medicina homeopática. No me gusta la homeopatía. Pero a lo mejor es lo que te puede ayudar. Yo lo he hecho así. No creo en esta medicina, pero me la tomo porque me mandan ciertas personas que me la tome y me la tomo, ¿verdad? Porque me la tomo. Me ha ayudado también. Y a veces así, ¿verdad? En la vida. En las promesas de Dios, muchas veces pensamos, es que yo no tengo fe. Yo no tengo todo lo que necesito y entiendo. No, no entiendo esta... No se trata de eso. No se trata de tu entendimiento y de tu fe. Se trata del amor de Dios. Se trata del poder de Dios. Se trata de la sabiduría de Dios. Entonces, tómate Romanos 8:28, pase lo que pase. Y no como algo artificial, por supuesto, automático, mecánico. No te pongas a repetir como loco todas las cosas ayudan a mí, todas las cosas ayudan a mí, todas las cosas. No se trata de eso. Pero meditando en las enseñanzas del versículo, pensando cómo Dios la ha cumplido en otras ocasiones, en la historia, en tu vida, y orando como David, como leímos en el Salmo, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y ora así, como te sientas en cuanto a la promesa. Ya vimos algo de esto en nuestro último estudio. Para los que no estuvieron con nosotros, pueden buscar el sermón. Séptima lección. Aférrate a esta promesa durante las angustias, aunque no te salga ni te emociones. Octava lección. Medita en el bien de la promesa. A la hora de la angustia, medita en el bien de la promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, como ya aprendimos, este es el mejor bien. Esto es un glorioso bien. Este es el bien espiritual. A lo último se trata de la salvación de nuestras almas y la de los otros. A lo último se trata de estar en el cielo. Que vamos a llegar a la gloria. Ver a nuestro Dios y saber la realidad. Yo le amé aunque no le vi. A quien amamos aunque no hemos visto, como dice en 1 de Pedro. Y yo creí, y este es mi Dios por la eternidad. Y qué glorioso va a ser ese bien. Pensemos en eso a la hora de la angustia, a la hora del accidente. Ahora, yo sé que es difícil. A veces, imposible pensar en el bien en el momento. Por eso, hermanos, hay que meditar en el bien antes de las angustias. Hay que preparar nuestro hombre interior para que esté listo en ese día cuando tengamos que caminar en el valle de las lágrimas o en esas noches tan oscuras de tinieblas. Saber pensar en el bien de antemano para que estemos bien fuertes. Y también cuando se calma la tempestad, hay que meditar en el bien de la promesa. Si nos damos cuenta, esto sucedió para bien, darle gloria a Dios. Y si no se cumple todavía, orar para que el Señor cumpla su propósito y esperar con humildad, con paciencia, con esperanza, que la promesa se va a cumplir en nosotros. Muy bien, octava lección entonces, medita en el bien de la promesa. Novena lección, enfócate en el propósito de la promesa. Enfócate, fíjate, pon tus ojos en el propósito de la promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para que todas las cosas nos ayuden a bien? Bueno, nos dice inmediatamente el versículo 29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La mayoría de la gente, y cristianos también, se enfoca en las cosas de Romanos 8:28. Todas las cosas, y piensan en los problemas, las tragedias, todas las cosas. Hay otros que bíblicamente mejor se enfocan en el bien. ¿Qué va a resultar esto para mí que se quemó la impresora y que no sirvió el programa del procesador de palabras? Nos fijamos más en el bien. Pero pocos se acuerdan del propósito. Y es aquí donde fallamos. Lo más importante de Romanos 8:28 no son las cosas. Lo más importante a lo último no es el bien. Lo más importante a los ojos de Dios es su propósito. El propósito de Dios. el propósito de exaltar a su Hijo. Y pensándola bien, es ese propósito que garantiza la promesa. Dios cumplirá su propósito en nosotros porque Él quiere exaltar a su Hijo. Que seamos como Él, conforme a sus virtudes, y que al final Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso se va a cumplir Romanos 8:28. Si nos anclamos y nos fijamos en el propósito de Dios, entonces vamos a tener más paz, porque los propósitos de Dios se cumplen, se cumplen. Entonces, antes de la angustia, durante la angustia, después de la angustia, piensa, esto es para hacerme como Cristo. Esto es para hacerme conforme a sus virtudes. Esto es para que Cristo sea exaltado. En noveno lugar, entonces, enfócate en el propósito de la promesa. Décimo, considera que las cosas que pasan a nivel mundial también suceden para el bien del pueblo de Dios. Las cosas que suceden, todas las cosas que suceden a nivel mundial, no tan solamente personal, pero a nivel mundial, suceden para el bien del pueblo de Dios. Esto requiere un poquito más de fe, pero nos ayuda mucho. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar la verdad que Dios está en control del mundo. Versículo en Isaías 45 es a lo mejor... ¿Ustedes creen que el autor se equivocó o se equivocaron al imprimir la Biblia? Y ustedes pueden leer Isaías 45, esos primeros 6 versículos, cómo es que Dios escogió a Ciro, aunque Ciro todavía no existía, le había llamado Dios por nombre y lo usó para el bien de su pueblo, para que el pueblo de Israel volviera a la tierra prometida. Y a lo último Dios nos da esta enseñanza. Voy a empezar en el versículo 5. Yo soy Jehová. Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la serenidad. Podríamos pensar, serenidad estuviera mejor aquí en el versículo, pero no es lo que dice. Dice que Dios, cuando hay adversidad, Él es el que ha hecho esa adversidad, que ha controlado todo para que haya adversidad, para que haya tinieblas, para que haya terremotos, para que haya tsunamis. Y este no es el único versículo que dice esto. A los que apuntan, pueden escribir Lamentaciones 3, 37 y 38. Lamentaciones 3, 37 y 38. O también Efesios 1:21. En los versículos que siguen. Entonces, pasa una guerra, un tsunami, una adversidad, se elige a tal presidente, o tal vez, como algunos creen, hay cambios climáticos en el planeta Tierra. A lo último será para el bien del pueblo de Dios. A lo mejor se nos va a hacer imposible creer cómo es que ese tsunami donde fallecieron tantas personas ayuda esto al pueblo de Dios. No lo sabemos, Dios sí. Y eso es lo grandioso de Dios, que Él puede hacer de las grandes tragedias algo de lo más bueno. Increíble, pero ese es nuestro Dios. Él tiene a todo el mundo en sus manos, como dice ese cántico de los negros, uno de los espirituales que me encanta más. He has the whole world in his hands. Él tiene a todo el mundo en sus manos. Y esto es cierto. Y Efesios 1:21 y 22 ahí nos dice, y esto es para el bien de la iglesia, el pueblo de Dios, que se le dio a Cristo toda autoridad y todo poder. Muy bien, entonces, en décimo lugar, considera que las cosas que pasan a nivel mundial también suceden para el bien del pueblo de Dios. Penúltima lección, ya vamos a terminar. Considera que todas las cosas de Romanos 8:28 También son las cosas buenas, las cosas neutras o amorales, por así decirlo, como las malas. Cuando pensamos en Romanos 8:28, tendemos a pensar en las cosas malas, ¿verdad? Esas cosas malas que nos pueden suceder al último van a ser para bien. Pero también este versículo incluye las cosas buenas, las cosas insignificantes, neutras, por así decirlo, amorales, por así decirlo. Todas las cosas aquí incluye tu casa, tu trabajo, el tráfico de la ciudad, los tacos que te comiste anoche, la fruta que te regalan, los aguacates que te regalaron, tan caros, ¿verdad?, en estos días los aguacates. Es un gran regalo si alguien da aguacates. La lluvia o el sol, todo, todas las cosas están incluidas en Romanos 8:28. Si esto es cierto, y lo es, entonces también debemos esperar bien de todas esas cosas que suceden en nuestras vidas, buenas, neutras o malas. Todo. Y esto nos debe llevar a adorar a Dios. Tener mucha gratitud, sabiendo Él está en control de todo, todas las cosas, absolutamente todo. Hermanos, Dios es más Dios de lo que te imaginas. Mucho más grande. Trascendente. Él controla las estrellas y dice un salmo, las conoce por nombre. Él controla las galaxias, Él controla los pájaros, ni uno cae a menos que Él lo permita. Él controla cada átomo y cada electrón de todo el universo. Nuestro Dios es más Dios de lo que nos imaginamos. Penúltima lección, entonces, considera que todas las cosas de Romanos 8:28 incluye las cosas buenas, neutras, amorales también. La última lección, y la dejé a lo último para enfatizarla, progresa en tu amor por Dios. Progresa, desarrolla, acrecenta tu amor por Dios. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Especialmente los que no me conocen, los que me escuchan por internet. No estés satisfecho tan solo de creer en Cristo. Tienes que amar a Dios. No estés satisfecho con haber hecho una decisión. Tienes que amar a Dios. Hermano, qué legalistas. Para ser salvo nada más tengo que creer en Cristo, ¿que no? Es cierto, para ser salvo tienes que tener fe en el Salvador, en Cristo. Pero la promesa no dice, y sabemos que a los que creen en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. La promesa no dice, y sabemos que a los que han hecho una decisión y se han bautizado, todas las cosas les ayudan bien. La promesa del texto es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y déjame decirte, una decisión que no te lleva a amar a Dios, no te salva. Un bautismo que no te lleva a amar a Dios, no te sirve de nada. Una fe que no te lleva a amar a Dios es una fe vana. O como dice Santiago, muerta. Y aquí quiero retar, exhortar, rogar, especialmente a cristianos. Porque creo que fallamos mucho en esto. Se nos ha programado, y qué bueno, y hemos escuchado muchas predicaciones, y qué bueno, que somos salvos por la fe. Pero a través de nuestra cristiandad nos hemos olvidado del primer mandamiento. El primer mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Nuestro Dios, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, merecen ser amados porque son nuestro Creador y nuestro Salvador. Y si no lo amamos, estamos fallando. mucho, mucho. Estamos pecando contra Dios. Él merece ser amado sobre todas las cosas. Pero ¿cómo amo a Dios, Paco? No me sale. No me sale amar a Dios. Eso de que te salga es de Hollywood. Me ha tocado, ¿verdad?, a ayudar a personas con problemas matrimoniales y me han dicho esto: es que ya no me sale amarla. No me sale amarlo. Ya no tengo amor, ya no me sale. Yo les tengo que recordar, en la Biblia, amar es un mandamiento. El amor es un mandamiento. No se trata de un sentimiento nada más que no te salga y ya. No, es un mandamiento. Pero te voy a decir la manera más fácil, más sencilla de obedecer el gran mandamiento de amar a Dios es: ve a la cruz. Ve a la cruz. Ve a Cristo. Ve su sangre. Ve su corona. Ve su sudor. Escucha su voz. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es cuando sabes y entiendes de su gran amor en la cruz, que tú le amas porque le amas. Tienes que amarlo. Tan grande amor. Tan malo como yo fui y me salvó. Claro que le amas cuando entiendes el Evangelio. Muy bien. Vamos a despedirnos todos juntos, puestos de pie. Repitiendo Romanos 8:28 de memoria. Bueno, sí, lo pueden decir de memoria, qué bueno, y si no, vamos a leerlo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todos juntos, en voz alta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dios les bendiga, hermanos.